aquí arriba y había que venir de abajo, era como salir al campo. O sea, hace mucho que no venía por acá.
Bueno,
Se ocupan otras personas de venir, los hijos.
los hijos, el otro día lo tuvimos a José, que salimos por la televisión pública. Bueno, y bueno, nos avisó José de esta charla que va a estar brindando el próximo jueves en Glaciar, una a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, de lo que es un poquito la primera ascensión que se conoce del volcán Lautaro, ¿no? Un volcán que, como me decía fuera del aire, tiene la misma altura que el Cerro Fitzroy, el Cerro Chaltén.
Sí, 3.000 más o menos, en 3.500 metros, está ubicado al oeste casi del Cerro Fitzroy o Chaltén, a una distancia más o menos de unos 45 a 50 kilómetros, todo el campo de hielo patagónico. Así que estamos festejando ahora a fin de noviembre, el 29 de noviembre, la primera ascensión al volcán Lautaro, que nos permitió ya el hecho de estar en la cumbre y escalar las laderas totalmente, digamos, englaciadas, verificar que efectivamente todavía es un volcán activo, y a través de las fumarolas que salían de las laderas digamos, el olor a azufre característico de los volcanes, ¿no?
¿No?
Y un poquito más de calor por ahí arriba. Pero bueno, es un volcán totalmente de glaciares, ¿no?
De
De
glaciar.
hielo.
¿Esto está en la frontera con Chile,
No,
Luciano?
está directamente en Chile.
Ah, es Chile esto.
Sí, la frontera está un poquito, bastante más hacia. O sea, la frontera es justo en el lugar donde se entra al campo de hielo para llegar a la base del volcán Lautaro, y justamente es en el límite. O sea, el límite pasa cerca del Cerro Gorra Blanca, que también fue parte de nuestra actividad deportiva, escalada y primera ascensión también en el mes de enero. Así que tenemos dos, tres cumbres para festejar este mes con la primera ascensión.
Claro. Bueno, y fuera del aire me decía Luciano que la idea es un poco rememorar la primera escalada, la de ustedes con Pedro, hace 60 años, y la última en octubre que se realizó con andinistas de Chaltén, una andinista italiana también, y otra chica patagónica, ¿no?
Sí.
Y un poco marcar las dos diferencias de lo que han sido 60 años después, una y la otra, ¿no? Cómo la tecnología hoy por hoy ayuda un poco a los andinistas y cómo ustedes tenían que prueba y error, ¿no? Veían que estaban lindos, avanzaban, se descomponía, volvían, ¿no? Una cosa que
Sí,
era
a lo antiguo,
a lo antiguo.
y ahora es más moderno,
Claro.
con otros recursos de pronóstico del clima, y a su vez también equipamiento disponible, es decir, trineos, cosas muchísimas más livianas para poder, digamos, avanzar bien y no llegar a la base del cerro y después escalar con mochilas muy pesadas. Y la carga que nosotros llevábamos, muy diferente a esta, que seguramente en la conferencia que vamos a dar ahora el día 18 de enero, este jueves a las 20 horas, gracias a la invitación también de Glaciarum, ahí se va a poder notar entre
Las
la
diferencias.
primera expedición que hicimos con mi amigo Pedro Escuarcha y la última que participó gente de andinista de Chaltén como Caro Nord, Mariano Spiso y dos chicos más, que seguramente, bueno, ahí se va a notar la diferencia. Vamos a hacer la charla con varias fotos, o sea, las fotos nuestras y las
La
fotos
foto
de
de
la
ellos.
última expedición, y seguramente en el interín de la charla nombraremos alguna otra expedición intermedia. Pero lo que quiero destacar es la importancia de las montañas que tenemos en la zona nuestra, aquí en el sur, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, y justamente en especial rescatar y renovar la vigencia del volcán Lautaro. Es un poco la intención de la charla, y que las fotos puedan, digamos, ser muy expresivas en cuanto a lo que es este tipo de expediciones, el lugar donde queda, bastante aislado, retirado, digamos, de poca accesibilidad, digamos, turística si se quiere, pero
Claro.
digamos, requieren una expedición y con digamos personas experimentadas en andinismo, ¿no?
Tal cual. Usted era muy joven, me decía fuera del aire, 19 años tenía, ¿no? Cuando Pedro le envía una carta y lo invita, ¿no? A sumarse, él tenía la idea de hacer esta travesía hasta el volcán Lautaro. Usted estaba en Bariloche también, sí, haciendo andinismo. Uno supone que, bueno, ahí en Bariloche también, ¿no? Se recorren lugares muy bonitos. Y accede enseguida a la invitación de Pedro. Le dice, me voy para allá. Me voy.
En un grupo de amigos, o en este caso de andinistas, siempre hay uno que dice, me parece, se le ocurre elegir un cerro para ir a escalar. Así empiezan, digamos, la expedición. Y normalmente en una expedición siempre tratamos... Hay muy poco que van, lo que se dice, en escalada solitaria, no, claro, le dice nada a nadie, o le avisa y se va y escala porque es un súper, digamos. Pero sí, él dijo, bueno, quiero ir a tal lado, y lógicamente quería ir con alguien más, y bueno, de ahí me invitó, y yo, por supuesto que solamente en ese momento el campo de hielo Patagonia era totalmente inexplorado.
Claro.
Fíjese que cuando nosotros llegamos a la zona de lo que hoy es Chaltén, el río de las Vueltas no tenía, el único puente que tenía era un puente colgante, peatonal, y para que pase un jinete a caballo, nada más. O sea que hasta ahí llegamos con la carga, y desde el río de la Vuelta hasta Piedra del Fraile fue llevar todo, digamos, al hombro, todas nuestras cajas, mochilas, esquíes y todo lo que necesitamos para cruzar el campo de hielo patagónico. O sea que estaba totalmente inaccesible, lejos, bueno.
No había. Entonces, como se conoce hoy día, una zona poblada, ¿no?
Claro,
no,
en ese momento, bueno, hicimos la ascensión, y bueno, hoy pasaron 60 años increíblemente y podemos estar los dos juntos para
contarlo.
Sí, para contarlo y revivir esta experiencia que fue, digamos, muy muy grande, muy importante, más allá después de algunas riesgos que tuvimos por el hecho de estar absolutamente solos ahí sin ningún tipo de comunicación, nada, ¿no?
Claro, no había nada.
No llevábamos equipo de comunicación. Tuvimos, digamos, un problema con mal tiempo al regreso, y bueno, después se lo vamos a contar en la charla, cómo sobrevivimos.
Claro. No, porque uno se imagina lo aventurero que hay que hacer, ¿no?, para tomar una decisión de esas, porque siempre uno piensa que se lleva lo justo y lo innecesario, ¿no?, para no llevar peso de más, para no transportar tanto material, ¿no? Estamos hablando de raciones de comida, estamos hablando de abrigo, estamos hablando...
Sí, hacemos todas las listas, se repasan varias veces, sabemos que estamos totalmente expuestos únicamente a nosotros mismos, con lo cual tratamos de no olvidarnos nada. Pero sí, en ese momento, y además llevar lo mejor que había en esos años, pero contra el clima no podemos, con lo cual eso... Es una aventura muy grande, y bueno, lo que no se sabe se aprende. Y ahí tuvimos que aprender muchas cosas.
¿Era su primera aventura así tan prolongada?
Sí, nosotros con Pedro Escuarcha, que éramos compañeros de escalada, habíamos estado unos 4 o 5 años en el Aconcagua, y después... Pedro vino, ya había venido 2 años más acá en la zona, había venido para escalar el Pier Giorgio, también el Cerro Mellizo en la zona del lago San Martín, y para mí sí era la primera gran aventura de escalada, y un lugar totalmente inhóspito, alejado y, digamos, y muy poco. En ese lo que me quería agregar, que en esa época... Solamente una sola vez había sido ascendido el Cerro Fitzroy, en 1954, y el Cerro Torre, de la primera de los franceses, y la puebla del Cerro Torre. O sea que cuando fuimos nosotros en 1963, no había ascendido solamente una sola persona el Fitzroy, y otra, el Cesare Maestri, el Torre. O sea que estaba todo virgen totalmente.
Pero eran conocidos, ¿no? Porque seguramente esos ascensos en el mundo del andinismo, ¿no?
Sí, en ese momento, claro, sí, sí. No, calcular hacer la primera ascensión que de los franceses al Cerro Fitzroy y la primera Cerro Torre de los italianos. Después, después que nosotros estuvimos en 1964, en el 1966 se realizó la primera ascensión argentina por la Supercanaleta, una ruta nueva que lo hizo Fonrugi y Comesaña, la primera argentina al Fitzroy en 1966 y a su vez era la segunda al Fitzroy después de los franceses.
Después de los franceses.
Así que fíjese de qué época que le estoy hablando. Hoy el Chaltén, el Fitzroy, me animaría a decir que tiene más de 100 o 150 ascensiones de los mejores andinistas de todo el mundo, ¿no?
Así es, así es. ¿Le ha tocado ascenderlo al Fitzroy?
No, yo no tuve la oportunidad en esa época. Después, y hoy el Chaltén, digamos, para personas de mi edad no es muy conveniente, digamos.
No, no, claro.
Pero siempre es como que uno sueña, ¿no? Pero bueno, tengo la suerte de poder decir que mis hijas sí lo han podido escalar, así que... Lo hicieron por mí.
Lo hicieron por usted, claro, exactamente. Bueno, qué linda, ¿no? Bueno, acá estamos charlando con Luciano Pera. ¿Qué tiempo le llevó llegar hasta el Luciano, hasta el Lautaro, Luciano? O sea, ¿ustedes habían calculado un tiempo? ¿Se cumplió ese tiempo? ¿Demoró mucho más?
No, nosotros cuando encaramos la expedición a la zona, directamente llegamos y sin tiempo, quedarnos hasta que se nos terminaron los víveres.
Hasta que se terminaron los víveres.
Claro, ¿sí? En realidad estuvimos en la zona más o menos 2 meses.
Sí,
pero digamos lo que es la ascensión al volcán Lautaro desde un punto y volver a ese punto que se llama el Paso Marconi, desde el Paso Marconi, cruzar todo el campo de hielo patagónico, hacer un campamento base antes de empezar la escalada, llegar a la cumbre del Lautaro, bajar y volver otra vez al Paso Marconi, esos son 4 a 5 días.
4 o 5 días,
sí,
de marcha.
De marcha, escalada, y prácticamente sin parar y siempre esperando que la buena suerte del tiempo lo acompañe, pero
¿no?
Nosotros en ese caso nos llevó cinco días.
Y todo era, bueno, ¿no? Mirar el cielo y esperar que esté lindo, porque ahí no había ningún tipo de aparatología que los pudiera ayudar en cuanto al clima. Era todo, como
no,
quien
no
dice.
Podíamos consultar a nadie más que a mirar el cielo,
mirar el cielo y
esperar, digamos, teníamos referencia de que cuando venía buen tiempo podía durar 1 o 2 días.
Dos días.
Sabíamos que si eso se plasmaba en algo en algún momento del día, y efectivamente se dieron 2 días, 3 días, pero como nosotros teníamos que volver, a la vuelta se terminó ese buen tiempo y nos
pilló
una tormenta impresionante.
Mirá.
De vientos, blizzard, no se veía absolutamente
huracanados,
nada.
Huracanados, ¿no?
Sí,
viento.
Sí, no. Nos volábamos directamente.
Sí.
Así que, bueno, eso para contarlo después.
Seguro.
Sí, ahí tuvimos una gran aventura.
Aprendimos
a sobrevivir.
¿Qué día y qué hora hicieron cumbre?
Nosotros hicimos cumbre el 29 de enero de 1964 a las 15 horas.
A las 15 horas.
En la cumbre, sí.
Mirá vos, ¿eh? Sí. ¿Se deja algo cuando se llega a una cumbre? ¿Cómo es
normalmente
eso?
Normalmente el protocolo de cumbre son varias. Hay, por ejemplo, en las cumbres donde se, por ejemplo, puede ser el Fitzroy o muchas cumbres en Bariloche de escalada, y especialmente escalada en roca, cumbre de roca, se suele haber una especie de cuaderno de cumbre donde uno llega y escribe por dónde subió y todas las características de la escalada. Muchas veces suben por distintas
vías,
partes,
claro,
distintas vías que se llaman, y entonces se indica eso, la dificultad que se tuvo y todo eso. Pero en primeras ascensiones en lugares así de la Patagonia, especialmente donde hay cumbres englaciadas de glaciar directamente, lo que se acostumbra a hacer es fotos de 360 grados para, certificar que uno llegó a la cumbre.
Claro.
Y además de la foto, muchas veces se puede dejar algo. A veces una cajita, algo, un mosquetón, un clavo. Entonces, bueno, es como que se dije, en la cumbre se dejó tal cosa, se tal escribe. Cosa. Entonces, de tal manera, cuando llega el próximo que escala en la cumbre, puede bajar ese
elemento,
ese souvenir, digamos, que dejó el anterior y deja otro.
Y deja otro.
Es un poco, son los...
Los códigos.
Sí, los códigos de cumbre. Sí.
Uno se imagina un volcán, ¿no? Como una gran montaña con esa boca en el cual... ¿Es así el Lautaro?
El Lautaro justamente no tiene esa forma, como por decir, todos conocen el volcán Lanín.
Claro.
Que sí, tiene esa forma así de cono y uno espera que ahí arriba hay un tremendo... Sí, sí. Agujero y por ahí sale todo las llamas y las cenizas. El volcán Lautaro es más generoso.
Es más generoso.
No tiene ese aspecto. Mirá, no asusta. No, pero sí, yo pude ver desde la cumbre. Ajá. A mí me dio la impresión, después ahí lo tenemos que chequear, de que el cráter, lo que se llama el cráter del volcán, no está justo en la cumbre de lo que es el cerro en sí, sino está desplazado hacia, porque ahí nomás está el Pacífico, estamos en Chile, y claro, el Pacífico del volcán Lautaro baja, digamos, se genera un glaciar enorme que va al Pacífico, que es el glaciar Pío XI.
Ah.
Y entonces, en este caso, el cráter del volcán Lautaro está, no está justo en lo que es toda la montaña así, sino que está
desplazado
hacia el Pacífico, sí.
Interesante, ¿no? Lo hace más interesante.
Sí, sí.
¿Eso lo esperaban, lo sabían o se llevaron la sorpresa?
No, fue todo sorpresa.
En
realidad no.
Me imagino que su expedición ayudó también a la cartografía chilena y argentina, ¿no? El día con todo lo que vivieron.
Sí, nosotros hacemos un relato, digamos, un informe, lo que se llama, de la expedición. Se envía normalmente a las autoridades del Instituto Geográfico Militar, y bueno, ellos después, tenemos conocidos glaciólogos también en Chile, y se les informó por lo menos de las famosas fumarolas, con lo cual pudimos verificar que efectivamente...
Está activo.
El tipo
está ahí.
Es un volcán, sí.
No, me imagino la adrenalina, ¿no? Más allá de la ascensión, de estar al lado de un volcán activo, debe ser
sí.
Interesante.
No, importante, sí, no sabíamos.
Claro, luego estás ahí.
Mirando cosas totalmente desconocidas, y bueno, fue digamos una primicia, pero también una gran aventura, ¿no? Poder presenciar eso.
Claro. ¿Va a ser la primera reunión entre los integrantes de la primera expedición, usted y Pedro, con los integrantes de la última? Que
sí,
llevaron a cabo estos jóvenes de Chaltén.
Sí,
y.
Sí, mirá, bueno, vamos ahí a.
Unas cuantas generaciones después,
muchas generaciones, sí, dos o tres, diría yo, ¿no? Sí, una por lo menos.
Seguro,
dos,
dos seguros, sí. No sé si capaz que alguna tres, pero porque estamos hablando de jóvenes también, ¿no? No sé si tendrían su edad cuando lo hicieron, pero estaremos ahí.
Ellos están más o menos entre 30 y 40 años.
Ah,
claro. Sí, un poquito.
Sí, sí, entonces dos generaciones seguro.
Y sí, con bastante más experiencia, sí.
¿Conocimiento de la primera mujer que haya escalado el Lautaro? ¿Tiene Luciano?
De la primera, ahora la verdad que no lo puedo decir, pero sí, ahora en esta última subieron
dos.
En realidad subieron, no dos, tres.
Tres mujeres.
Sí. Tres chicas y Mariano Espiso, que era el único muchacho.
Ah, el único varón, mira vos, en esta expedición, mira vos.
Sí.
Qué bueno, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué increíble,
sí,
¿no?
Creo que anteriormente, en estos 60 años, hubo también dos o tres o más mujeres que subieron, pero en este momento no lo tengo.
Igualmente usted me decía que en estos, desde la primera de ustedes, el 29 de enero del 64, hasta la última en octubre, no fueron más de 10, ¿no?
Sí,
no han sido tantas.
Yo recuerdo que la segunda fue en 1971, y después de ahí para acá, cada 5 o 10 años, Hay una expedición.
¿Es de las más prolongadas que se tiene conocimiento en la región? Luciano, así que se demore un tiempo importante cruzar todo el campo de hielo patagónico.
Igual, digamos, en realidad, digamos, el tiempo, por ejemplo, también si uno quiere hacer un cruce del hielo patagónico de norte a sur, se puede tardar con tiempo más o menos, que yo hasta un mes. Pero bueno, es un tiempo importante, ¿no?
Sí,
no
seguro.
Es una escalada de 2 o 3 días.
No, claro, sí. Claro. No es como suele ocurrir con... Bueno, a veces el Fitzroy también impone bueno, dureza y tiempo por el clima, ¿no?
Palabras mayores para escaladores mayores.
Claro, sí. Por eso, exactamente, ¿no? A veces impone mucho más tiempo del que se piensa, ¿no?
Sí, normalmente una escalada al Chaltén con una ventana de buen tiempo, entre subir, hacer cumbre y después bajar, son 3 días.
3 días.
3 días y 3 noches, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, nada, entonces volvemos
invitamos a los amigos de Chaltén. Digo, sí, de Chaltén, por supuesto,
también,
de acá
de
Calafate, a quienes nos están escuchando, si les gusta la montaña y quieren escuchar la primera y la última ascensión durante estos 60 años del volcán Lautaro, los esperamos el día 18 de enero en Glaciarum a las 20 horas.
A las 20 horas.
Será un placer reunirnos.
Seguro, con entrada libre y gratuita, ¿no?
Sí, desde ya invitados.
Así que una muy interesante charla que nos ha contado un poquito Luciano de lo que ha sido esta aventura, pero bueno, allí van a poder disfrutarla entre aquellos que hicieron esta primera ascensión, como lo son Pedro y Luciano, y los últimos que se realizó en octubre de este año, donde, bueno, 4 andiristas, 3 mujeres y un varón fueron los que, bueno, justamente ascendieron al Lautaro, que tiene una altura, como decía Luciano, similar a la del Fitzroy, más de 3.500 metros, ¿no? Un número importante, si se quiere, en la región. Digamos que en la región es el número más alto, ¿no? La altura más alta,
sí.
No hay algo que supere, digamos, el Fitzroy o el Lautaro.
No.
Exactamente. Luciano, muchísimas gracias por la visita, un placer haberlo recibido y bueno, la verdad que nos quedamos con más ganas de seguir charlando, pero será en otra ocasión. Una vez que se presente la charla lo vamos a volver a invitar para que nos cuente cómo fue esa ascensión, ¿no? Que nos cuente de un lujo de detalle, ¿no? Por supuesto. Y si no, el jueves 18 a las 20 horas lo van a poder disfrutar allí en Glaciarum. Muchas gracias.
Gracias a usted por la entrevista.
No, por favor, gracias a usted por venir y pegarse una vuelta. Lo convocamos enseguida y enseguida se pegó la vuelta para conocer un poco más de esta maravillosa historia. El primer ascenso al volcán Lautaro, para aquellos que no se ubican en la zona de Chaltén. Cuando Chaltén, imagínate, año 63-64, no existía, era creo, no había nada. Me dijo que había un cuidador, ni eso. Así que imagínese, ¿no? La pucha, que había que tener coraje, ¿no? Había que tener coraje, la verdad que sí. Nos vamos al corte enseguida, volvemos.